Running out of closet space? Don't stop shopping. Start selling with The RealReal. Whether it's the jewelry your ex bought you before they became your ex, or that quiet luxury bag you bought before remembering you're actually a maximalist, give it a second chance with someone else. Sell it with The RealReal and make room in your closet for something else that feels more like you. The best part of selling with The RealReal? They handle everything, from photography and copywriting to pricing and shipping, because your to-do list is already long enough. With a community of over 40 million members ready to shop what's in your closet, your items sell fast, so you can leave the past in the past. Because resale on The RealReal is for second chances. Plus, October is National Consignment Month, so new consigners earn $100 extra for a limited time. Go to TheRealReal.com to start selling and get $100 extra to keep shopping. That's TheRealReal.com for your extra $100. TheRealReal.com. Terms apply.
Bienvenidos a Unveiling, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas esas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvidó. Esto es Unveiling. Nos vamos al siglo XX para conocer a una mujer que no solo dominó los escenarios más importantes del mundo, sino que desafió cada etiqueta que le quisieron pegar. La diva, la escandalosa, la trágica, la voz de oro. Hoy les traemos a María Callas. Sí, sí, esa voz que hacía que hasta las lámparas del teatro lloraran. Pero detrás del mito hay una historia humana, compleja, apasionada y a veces descarnada. Porque María Callas no fue solo una soprano. Fue un huracán emocional que pasó por la música, el amor, la fama y que pagó caro por ser una mujer fuera del molde. Nuestra protagonista nació en Nueva York el 2 de diciembre de 1923 como María Ana Cecilia Sofía Kalogeropoulos. Sí, un apellido que no cabe ni en el pasaporte. Era hija de inmigrantes griegos. Pero no te dejes engañar por el escenario yanqui. Su vida tendría más tragedia griega que cualquier novela de Eurípides. Era hija de Evangelia Dimitriadis y George Kalogeropoulos, una pareja griega que había emigrado a Nueva York apenas unos meses antes del nacimiento de María. Desde chiquita, María tuvo que batallar. Su mamá Evangelia era una mujer dura, controladora, que desde temprano decidió que María sería una estrella, le gustara o no. Dicen que cuando tenía 4 años, cantó una canción popular griega y su madre gritó: ¡Ahí está nuestra mina de oro! Dicen. Este dato no nos consta. Pero más grande, María declaró que jamás se sintió querida por su madre. Que ella siempre percibió que la apoyaba solo por el beneficio económico que le representaba. En 1929, su padre, quien era farmacéutico, abrió un negocio en Manhattan y como su apellido era impronunciable, lo cambió por Callas. Y de ahí fue donde salió el apellido. Y sí, su infancia fue más disciplina que juegos. Nada de Barbies ni paseos. Clases de canto, piano, ópera y más ópera. Pero ojo, en medio de esta presión nació el talento. A los 13 años ya tenía una voz que hacía temblar cristales. Y no es broma, no está comprobado, pero hay un mito que dice que su tono era tan poderoso que rompió una lámpara durante una audición. ¿Verdadero o leyenda? Nos da igual, igual nos encanta este dato. Desafortunadamente, María sufría muchísimo bullying, principalmente por su sobrepeso y acento extranjero. En la escuela le decían gorda y griega ignorante. ¿Y qué hizo ella? Cantar más fuerte, cantar mejor, hacía que el bullying no se oyera más que su voz. Lo grave aquí era que su principal bully era nada más y nada menos que su mamá. Cuando sus padres se separaron, volvió a Grecia con su madre y su hermana Yakiti. Y ahí, en plena Segunda Guerra Mundial, con escasez, bombardeos y caos político, María entró al Conservatorio de Atenas, donde Elvira de Hidalgo fue su maestra. Y ahí no solo aprendió técnica, aprendió a sobrevivir. A veces llegaba a ensayar con los zapatos rotos y el estómago vacío. Y aún así, cantaba como una diosa en furia. En 1938 hizo su debut no profesional como Santuzza en Caballería Rusticana en Atenas. Y su debut ya oficial se dio en febrero de 1942 en el Teatro Lírico Nacional de Atenas, con la opereta Boccaccio. Pero cantó varias óperas más. En 1944, la Segunda Guerra Mundial ya estaba por terminar. Y cuando los ingleses llegaron a Grecia, María decidió regresarse con su padre a Estados Unidos. En 1947, ya con 24 años, María se lanza al ruedo profesional en Verona, Italia. Y aquí comienza la leyenda. Pero no creas que fue recibida con flores, ¿eh? Le dijeron que estaba muy gorda para cantar ciertos papeles. ¿Y qué hizo ella? Aprendió a cantar los roles más difíciles de la ópera italiana y los hizo suyos. Lucia, Norma, Tosca. Calas las hacía trizas con pura emoción. En esta época conoció a Giovanni Battista Meneghini, un acaudalado empresario que se dedicaba a la construcción, con quien se casó en 1949. Él era 30 años mayor que ella, pero sí hay que reconocer que fue un impulso muy importante para su carrera. Después de casarse, ella empezó a ser conocida como María Meneghini Calas. Durante el verano de ese mismo año, hizo su debut en América y se presentó en el Teatro Colón de Buenos Aires, con Aída y Norma. Y de ahí se regresó a Venecia y obtuvo el papel de Elvira. Y esto detonó su carrera de manera muy importante. Así que ahora sí, agarren su copa de vino, su abanico o su partitura, porque llegamos a la parte donde María Calas se convierte en la Divina. Y este apodo llegó gracias a su representación de Aída. Pero ojo, porque esto no fue un cuento de hadas, sino un camino pavimentado con críticas, sacrificios y decisiones radicales. En los años 50, María tenía una voz que parecía venir del mismísimo Olimpo. Pero su físico seguía siendo un tema constante de escrutinio. Críticos y directores le decían constantemente que no era lo suficientemente delgada para interpretar papeles románticos. Como si Tosca tuviera que tener una cintura de avispa para apuñalar a un dictador, ¿no? De hecho, el 23 de mayo de ese mismo año, debutó en México en el Palacio de Bellas Artes y siguió consolidando su éxito. Durante esos años, logró presentar muchas óperas en Verona, Londres, Chicago, Berlín, entre muchísimas otras ciudades. Literalmente estaba en el clímax de su carrera. Así que María, presionada por la industria y por su madre, porque sí, Evangelia seguía en escena cual fantasma del control. Así que María decidió transformarse. Y en solo un año, bajó más de 35 kilos. ¿Cómo? Pues teorías no faltan y jamás se supo cuál era la realidad. Que si con parásitos, que si una dieta extrema, que si fue el estrés, que si un trastorno de la conducta alimentaria. Ella jamás quiso confirmar ninguna de estas teorías. Pero lo cierto es que la nueva figura la convirtió en la soprano más solicitada del planeta. ¡Qué fuerte! Y hay que decir que su salud no era la mejor, ¿eh? Todo el mundo la admiraba por su nueva figura, pero ella por dentro tenía problemas de salud graves. Pero toda esta transformación trajo consecuencias, porque con el tiempo su voz también cambió. Se volvió más ligera y menos flexible en algunos registros. Y aquí empezó el mito de la decadencia vocal. Sus fans estaban divididos. Unos lloraban la pérdida del poder dramático. Otros celebraban una nueva elegancia vocal. Y mientras tanto, ella seguía subiendo al escenario y robándose el show. ¿Y cómo olvidar su legendaria presentación de Madama Butterfly en el Lyric Opera de Chicago en 1955? Literalmente icónica. Es más, les voy a dejar un pedacito. María Callas fue una de las primeras cantantes en insistir en actuar mientras cantaba. Para ella no bastaba solo cantar bien. Ella necesitaba meterse emocionalmente en el personaje. Nada de estar tiesa como estatua y esas cosas. Ella se desbordaba en escena. Lloraba, temblaba, se desplomaba. Y esto revolucionó la ópera. Ella puso drama en el drama lírico. Pero con toda esta fama, llegaron los escándalos. Luchas con directores, cancelaciones de último minuto, periodistas que acechaban como cuervos y hasta una supuesta demanda por parte de su ex representante. De hecho, un día en Roma, ella quiso cancelar una función de Norma porque traía un gripón y no le permitieron cancelar. Entonces, obviamente, salió a cantar así y el primer acto fue trágico, literalmente horroroso, porque no estaba en condiciones de hacerlo. Así que tras el primer acto ella se salió y el público la abucheó. La prensa la destrozó. Nadie le creyó. Además de esto, el público y la prensa era tan cruel con ella que empezaron a compararla todo el tiempo con Renata Tebaldi, porque la carrera de Renata estaba en ascenso y la de María parecía que estaba en descenso. Y en medio de todo esto, resulta que María fue a la fiesta de su amiga columnista Elsa Maxwell. La fiesta fue en Venecia y ahí conoció a Aristóteles Onassis, el magnate griego que tenía más dinero que un banco suizo y el ego del tamaño del Partenón. Y entonces se conocen, se enamoran, se obsesionan y se destruyen. María Callas y Aristóteles Onassis vivieron una historia que parecía de ópera y que terminó como tragedia griega, literalmente. Como les comentaba, él era un magnate casado, millonario y descarado. Y ella, una estrella global, libre y solitaria. Y aunque venían de mundos súper distintos, compartían algo. un gran hambre de control, de ser escuchados y una intensidad que para qué les cuento. Esta pareja era fuego y explosión constante. Verdaderamente los dos tenían un carácter demasiado fuerte. Se alejó un poco de la ópera y empezó a navegar los mares del jet set europeo con Onassis. Pero él nunca dejó de ser Onassis. Él le prometía amor eterno mientras coqueteaba con medio continente. La trataba con ternura en privado y la eclipsaba en público. Le daba joyas y heridas. María renunció a muchísimas cosas por esta relación. Ella pudo haber seguido en la cúspide, pero eligió vivir una historia de amor con la esperanza de tener una familia. Ella siempre tuvo la esperanza de que él quisiera casarse con ella, pero jamás se lo pidió. Incluso, ella renunció a su nacionalidad estadounidense para quedarse solo con la griega, y también anuló su matrimonio. Y aquí viene el drama de la vida. Resulta que en 1968, Aristóteles se casa con Jackie Kennedy, quien era la viuda de John Fitzgerald Kennedy, y así, sin anestesia. María se tuvo que enterar de esto por la prensa. Imagínense el nivel de traición. Fue humillada globalmente, todo el mundo hablaba de eso, y nadie escribió sobre su dolor emocional. Solo sobre si gritaría, lloraría o haría alguna escena. Porque claro, una mujer tan apasionada es una bomba, pero cuando explota, todo mundo la tacha de histérica. Tras la traición, Kala se retiró aún más de los escenarios. Y aunque intentó regresar, su voz ya no era para nada la misma. Y no por técnica. Tenía problemas de salud, además de una depresión espantosa. El dolor se le colaba en cada nota. En sus últimas presentaciones, la gente decía que no cantaba como antes. Pero incluso hay quienes la escucharon de cerca y aseguran que nunca fue más humana, que esta vez cantaba con grietas. Y eso es arte puro. El tema es que justo nunca se pudo recuperar de ese corazón roto. Incluso, en 1970, tuvo un intento de suicidio. Ella tomó muchísimas pastillas de barbitúricos, los cuales tenía para poder dormir. Y así pasó el tiempo y ella se fue a París a reclutar en su casa. Ella murió el 16 de septiembre de 1977, de un paro cardíaco a los 53 años. Pero siendo honestas, muchas creemos que se le rompió el corazón. Hay quienes incluso hacen la metáfora que su paro cardíaco fue realmente un corazón roto. Y es que literalmente esto no es posible. Pero su vida sí tiene un claro antes y después de Aristóteles Onassis. Y por si de casualidad quieren ir a verla, al final sus restos los aventaron al mar Egeo. Y su hermana fue quien se quedó con parte importante de su herencia. Y con eso hizo la María Kallas Foundation. Fundación que hasta la fecha sigue operando. María Kallas fue muchas cosas. Genio, musa, mujer herida, diosa caída. Pero sobre todo, fue una artista que desafió su época, que gritó, cantó y lloró en un mundo que solo la discriminó por su peso. Es nada más y nada menos que la cantante de ópera más importante del siglo XX. Con un rango vocal de 3 octavas, y un repertorio que abarcaba desde el bel canto hasta el verismo. Ella resignificó la ópera dándole un dramatismo único. Y aquí la celebramos como lo que fue. Una voz eterna que ni el silencio pudo apagar.
Así que con esto llegamos al final. Espero que hayan disfrutado mucho esta historia. Por favor, no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.